¿Quieres escuchar un podcast para reflexionar y crecer a nivel personal? Soy Juan Frensa y he llegado a tu vida para revolucionarla. Aquí escucharás sobre crecimiento personal, salud mental, entretenimiento, historias de vida y entrevistas a celebridades. Te prometo que siempre aprenderás cosas nuevas y pasarás un buen rato. Escucha el podcast de Juan Frensa en cualquiera de tus plataformas favoritas, ya sea Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. Que no te lo cuenten.
Hola, 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 mis queridos rockeros. Espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días en materia rockera. Y hoy, mis queridos titanes del rock, como siempre les tengo las últimas y más importantes noticias sobre todo lo que estuvo sucediendo esta semana en el mundo del rock and roll. Unos días realmente muy movidos, con cosas por un lado muy buenas y con otras que realmente fueron lamentables y que ya les iré contando a lo largo del programa de hoy. Lo que está más que claro, sin embargo, es que nuestro querido rock and roll no para de ofrecernos motivos para sorprendernos y mantenernos siempre con el interés a flor de piel. Hay declaraciones, hay giras que ya se están confirmando, estrenos como siempre, en fin, les aseguro que hoy, cuando terminemos, van a quedar verdaderamente repletos y empachados de información rockera. Y lo primero que tengo para contarles tiene que ver con una noticia horrible que se conoció este último 9 de enero. Tony Clarkin, guitarrista, autor intelectual y compositor principal de la banda británica de rock progresivo, por decirlo de alguna manera, de rock adulto también, es como se los conocía. Estoy hablando de la banda Magnum. Pobrecito Tony Clarkin falleció a la edad de 77 años. La noticia de su muerte llega pocas semanas después de que se anunciara que le habían diagnosticado una enfermedad rara y una afección espinal incurable. Como resultado de ese diagnóstico, Magnum canceló su gira de lo que eran los meses de primavera boreal del 2024. Yo eso ya se los había contado, les había contado la noticia sobre la suspensión de la gira, les había contado también la noticia del motivo de la suspensión de la gira, esta dolencia que lo aquejaba. La verdad es que es poco el detalle de lo que causó la muerte de Tony Clarkin, pero bueno, simplemente dicen que después de una breve, yo diría brevísima enfermedad, murió pacíficamente rodeado de sus hijas el domingo 7 de enero del 2024. Haciendo un poquito de historia reciente con esto que les comentaba, recordemos que el 18 de diciembre pasado Clarkin había publicado un mensaje en las redes sociales que decía lo siguiente: me temo que tengo malas noticias para ustedes. Durante el último año me han molestado dolores cada vez más fuertes en el cuello y en la cabeza. Durante mucho tiempo los médicos no pudieron describir por qué, o descubrir mejor dicho, por qué, pero ahora sí lo hicieron y esto implicará algunos cambios. He desarrollado una rara afección de la columna. No limita la vida, pero puede ser degenerativa en algunas personas y lamentablemente no es curable. Hay tratamientos que pueden ayudar, pero no sabemos qué tan buenos serán. Evidentemente, evidentemente estaba grave. Yo no sé si en este comunicado que acabo de leer, los del 18 de diciembre pasado, él sabía realmente la gravedad de lo que lo aquejaba y simplemente quiso bajarle un poco el tono al comunicado y seguir adelante de alguna manera. Lo más increíble de todo este episodio, mis queridos rockeros, es que hace 2 días se editó el nuevo álbum de Magnum, que es un discón muy bueno, se llama Here Comes the Rain. Y va a quedar en la historia de Magnum por convertirse inesperadamente en el álbum póstumo de Tony Clarkin, algo que, como digo, nadie podía prever ni imaginar en función de la información que se conocía. Quizá él y la banda sabían que Tony Clarkin tenía cuerda para muy poco y podían imaginarse que el disco iba a convertirse en el último de la banda. No sé si suponían que iba a convertirse en un álbum póstumo de Tony Clarkin. Es increíble lo rápido que cayó en la volteada Tony Clarkin, pobrecito. Para colmo, se trata, como les digo, de un trabajo hermoso, maravilloso, vivaz, repleto de grandes canciones, una de las cuales justamente escuchamos la semana pasada, acá en El Astronauta del Rock. La semana pasada escuchamos la canción The Seventh Darkness, que es una verdadera joya. Y hoy por eso quería arrancar el programa homenajeando la vida, la obra, el legado del gran Tony Clarkin. Estamos hablando de una banda legendaria, quizá no es tan conocida en algunos países. Estamos hablando de una banda de más de 50 años de carrera, una banda inglesa, una banda que logró además colarse en un estilo que era muy identificado con la cultura americana, que era ese rock FM, ese rock, el AOR, el Adult Oriented Rock. Ellos lo hicieron muy bien, realmente lo hicieron muy bien. Tienen discos hermosísimos. Así que hoy quiero arrancar este programa de El Astronauta del Rock escuchando justamente la excelente canción que abre el disco póstumo de Tony Clarkin, de Magnum, llamado Here Comes the Rain. La canción se llama Run into the Shadows. Run into the Shadows, que es la canción que abre el álbum de Magnum, Here Comes the Rain, dedicada obviamente al genial Tony Clarkin, que en paz descanse. We'll be right back. Y ahora, mis queridos rockeros, tengo para contarles novedades, nada más ni nada menos, que de el guitarrista Kerry King, el gran guitarrista de Slayer, el ex guitarrista de Slayer, porque Slayer ya sabemos que cantó las zurras. Kerry King desde hace un tiempo viene amagando con su álbum solista. Él no había quedado muy contento con la separación de Slayer. La verdad, él sentía que tenía cuerda para rato. Así que, básicamente esta semana, reveló que el próximo álbum debut de su proyecto está terminado desde junio del 2023. Aclara que dice, era el momento quizá para que yo probara algo diferente en mi vida. Pero la verdad es que no tengo ningún deseo de hacer nada diferente. Si no estuviera mi historia como guitarrista, como miembro de Slayer, yo seguramente sería un fan de la música de Slayer. Así que creo que mi banda, mi proyecto, sin lugar a dudas, va a ser una extensión de Slayer, del espíritu de la música de Slayer. Y creo que mucha gente, obviamente, va a pensar que podría haber sido el siguiente disco de Slayer, por cómo va a sonar mi disco, y van a tener razón, porque quizá en un 80% las canciones que componen el álbum de mi nuevo proyecto quizá hubiesen formado parte del nuevo álbum de Slayer. Entonces dice, yo soy esto, es mi naturaleza. Yo soy una extensión de Slayer, una continuación de Slayer. Y mi álbum va a ser una continuación de aquel último excelente álbum que grabamos con Slayer en el 2015, llamado Repentless, un álbum, mis queridos rockeros, que es mágico, realmente diabólicamente mágico, el álbum Repentless de Slayer. Continúa después Kerry King hablando un poco de las características musicales. Dice que hay cosas rápidas, obviamente. Sin embargo, aclara que no es lo más rápido que ha grabado en su vida, pero dice, sin embargo, quédense tranquilos que hay bastante velocidad, bastante velocidad. Hay temas que son hercúleos, pesados, muy pesados. Algunas influencias en canciones que pueden tener algo que ver con el repiqueteo punky. Dice, realmente hay cosas que son una locura. Kerry King, mis queridos rockeros, como yo les digo, estaba muy, pero muy, pero muy de malas con Tom Araya al momento en que Tom Araya decide romper Slayer para dedicarse a su vida, a sus nietos, cosas que suceden. Él no estaba de acuerdo. Lo que decía Kerry King, y que generalmente en las declaraciones que hace siempre lo dice, él aseguraba que no estaba contento con la perspectiva de terminar Slayer, porque él sentía que todavía tenían un montón para dar, pensando justamente en que los ídolos de su juventud seguían tocando, siendo aún más viejos que ellos. Kerry King siempre dijo, nos estamos retirando antes de tiempo. Así que bueno, ahora tendrá su revancha. No se sabe todavía quiénes fueron los que tocaron en el disco. La intención de Kerry King aparentemente es que cuando salga de gira, participen de la gira todos aquellos músicos que grabaron con él este álbum debut de Kerry King como solista o con su banda. Aparentemente la banda se va a llamar Kerry King, simplemente, con lo cual es un proyecto absolutamente personal. Sí, lo que es más seguro es que el batero de Slayer, Paul Bostaph, forme parte del proyecto, porque es uno de los que salió a hablar sobre su participación en el álbum que estaba grabando Kerry King, y salió siempre a hablar muy bien de lo que se estaba grabando, del estilo. Lo enalteció muchísimo como compositor a Kerry King, con lo cual yo creo que más allá de que no hay una fecha todavía confirmada de la edición del álbum debut de Kerry King, yo creo que va a ser uno de los estrenos, una de las ediciones más esperadas por el mundo del heavy metal, por el mundo trayero. Kerry King es un tipo muy querido, un tipo con una personalidad avasallante. Una anécdota que yo tengo es que la primera vez que veo a Slayer fue aquel 3 de septiembre, creo que del 94, cuando vinieron con Kiss en un Monsters of Rock, la primera venida de Kiss acá a la Argentina, y yo nunca los había visto. Y la verdad es que el magnetismo de Kerry King me asombró. Dije, ¿de dónde salió este tipo? Esta masa metálica, con ese gesto adusto, esa pose de guerrero en el escenario. La verdad, un tipo increíble, increíble, al que después con los años, obviamente, lo fui conociendo más a través de escuchar y de hacerme fana de la música de Slayer. Se sabe que la banda se va a presentar el 9 de mayo del 2024 en el festival Welcome to Rockville, en el Daytona International Speedway en Daytona Beach, Florida, y el 16 de mayo en el Sonic Temple Art and Festival de Música en el History Crew Stadium en Columbus, Ohio. Así que, mis queridos rockeros, Kerry King ya tiene todo listo, su álbum solista desde junio del 2023 lo tiene ahí en la gatera, y yo, ya sabiendo esto y sabiendo que la banda va a empezar a tocar, les aseguro que el 2024 Kerry King va a dar muchísima, pero muchísima tela para cortar. los heridos que dejó Kiss en función de su último show en el Madison Square Garden, poco a poco comienzan a levantar la voz y a asomar la cabeza. Esta vez le tocó el turno al bueno de Bruce Kulick, que estuvo hablando sobre el show final de Kiss, que fue el 1 y el 2 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York, para finalizar una carrera gloriosa. Aparentemente lo que dice Bruce Kulick es que a él nunca lo llamaron y que él ya suponía que eso no iba a pasar, porque el que no tiene buena onda, el que nunca tuvo muy buena onda con Bruce Kulick, justamente es el representante, el manager de Kiss, el inefable Doc McGee, un personaje en la historia del rock, fundamentalmente desde la década del 80 en adelante, un representante de muchísimas, muchísimas bandas de la era del glam, del hair metal. Se me viene a la memoria, por ejemplo, Motley Crue. No sé si también en algún momento no estuvo dando vueltas con Bon Jovi, bueno, Doc, en toda esa onda, Rat. El tipo se nutrió muchísimo, muchísimo de todo ese movimiento. Pero él tiene un tema personal con lo que fue la era de Kiss, en donde no estaban pintados, que fue justamente la era en la que Bruce Kulick estuvo en Kiss básicamente por una década aproximadamente, haciéndole el aguante a un Kiss que tenía que pelear con la más fea. No nos olvidemos. Kulick entra a Kiss luego de Vinnie Vincent, luego de la malograda experiencia que habían tenido con Mark St. John, pobrecito, que se enfermó inmediatamente y lo tuvieron que sacar de la banda. Y tuvo que poner el cuerpo, como les digo, en una batalla durísima de Kiss contra las críticas, contra los fans que los despreciaban, que le habían soltado la mano, y tuvo que volver a construir, tuvo que volver a edificar su fama, su gloria. Y yo creo que Kulick además pega el gran salto con Kiss cuando Kiss logra cautivar nuevamente a grandes cantidades de público cuando edita el álbum Revenge, un álbum realmente gigantesco. Después vendría la malísima experiencia de Carnival of Souls, en donde ya después Kulick deja de participar de Kiss, porque todo lo que fue la producción de Carnival of Souls fue un verdadero papelón. El disco no tuvo gira presentación, porque mientras lo estaban haciendo y querían sonar más o menos como los Soundgarden, al mismo tiempo ya les estaban ofreciendo volver a juntarse con Peter Criss, con el Frizzly, para salir la gira de reunión y bla bla bla, y ya ahí Kulick dejó de estar definitivamente en las filas de Kiss. Más allá de que Kulick dice: yo tengo la mejor onda con Paul, tengo la mejor onda con Peter, pero con Gene, yo he tocado con mi banda, he tocado con ellos en los cruceros muchas veces, nos llevamos muy bien, pero dice: creo que se equivocaron en algo, porque una historia de 50 años como la de Kiss involucró un montón de gente que de alguna u otra manera ayudaron a que Kiss fuese la potencia dentro de la historia del rock que hoy es y que será recordada por siempre. Y en el último show de Kiss, en los dos últimos shows de Kiss, a lo largo de la última gira de Kiss, jamás se hizo referencia a E. Frizzly, a Peter Criss, que serían los dos primeros que tendrían que hacerse referencia, pero tampoco se hizo referencia, por ejemplo, a Vinnie Vincent, menos que menos a Mark St. John. A mí tampoco me hicieron referencia. Dice a Eric Carr, que Eric Carr fue un tipo que realmente vivió una época muy, pero muy tumultuosa en las filas de Kiss y le dio muchísimo, muchísimo a Kiss. No nos olvidemos cómo murió Eric Carr, cómo lo quieren los fans de Kiss, lo adoptaron enseguida como baterista, como miembro de la banda, y sin embargo ellos eligieron terminar un poco solos, terminar Paul y Gene, acompañados por dos maravillosos músicos como Tommy Thayer y Eric Singer, dice, pero la verdad me parece que se equivocaron, que deberían haber tenido un poco más de respeto por todos aquellos que formamos parte de la historia de la banda. Mis queridos rockeros, esto va a seguir dando tela para cortar, seguro. Después es una entrevista muy larga, también habla del tema de los avatars, dice, ¿cómo se llama? Bruce Kulick, que evidentemente el festejo final en el Madison Square Garden estaba más orientado para planificar el futuro de alguna manera que para honrar el pasado. Y yo creo que, bueno, acá, insisto, hay un montón de susceptibilidades que se ponen en juego. Yo creo que la carrera de Bruce Kulick fue fabulosa en Kiss. Yo tuve la oportunidad de verlo a Bruce Kulick cuando, justamente que recién les decía lo de Slayer, bueno, lo vi en un estadio, después lo vi en el Luna Park, a lo largo de unos shows que hicieron ahí en esa semana que siguió al show del Monsters of Rock. La verdad que era un tipo implacable, con la guitarra, maravilloso, tenía muy buena onda con la gente, buena postura, un buen rockero en el escenario, daba gusto verlo, una formación incendiaria. Ahí ya estaba también Eric Singer, digo, mamita, cómo sonaba Kiss cuando estaba despintado y cómo lograron sonar cuando vinieron a la Argentina, en donde ya estaban presentando Revenge, mamadera. Por eso yo creo que un poco de razón tiene Bruce Kulick, no hay que ningunear a nadie de estos tipos que formaron parte de la historia de una de las bandas más grandes de la historia del rock. Siguiendo con grandes bandas de la historia del rock, tengo novedades sobre Rush. Esta semana estuvo hablando Alex Lifeson, guitarrista de Rush, y habló sobre cómo está su tema de artritis. Para aquellos que no lo saben, el músico de 70 años hace años viene sufriendo una forma crónica y autoinmune de artritis que le causa la inflamación de las articulaciones. Y eso obviamente lo afecta al momento de tocar. Pensemos que un músico en general, sus brazos, sus manos son, el ABC de lo que tendría que funcionarle impecablemente bien. Lifeson salió a decir que él siente que está empeorando lentamente, como era de esperar. Dice, esto ya lo vengo sufriendo y estoy lidiando con esta enfermedad desde hace más o menos 20 años. Estoy tomando medicación permanentemente. Estoy justamente también haciendo tratamientos alternativos para tratar de que la evolución sea lo más lenta posible. Realmente siento que los medicamentos y los tratamientos me han ayudado, pero no puedo mirar para otro lado y decir que está todo bien. Estoy envejeciendo y envejeciendo además con una dolencia que hoy no es inhabilitante, pero que la verdad me deja pensando al momento de decir si soy o no capaz de volver a tocar como lo hacía en el pasado. En función de esto, le preguntaron también a Lifeson qué posibilidades había de que él y Geddy Lee volvieran a salir de gira como Rush. En función de todas las versiones que se están conociendo, mis queridos rockeros, en las últimas semanas, en los últimos meses. La verdad, dice Lifeson, a mí no me interesa volver a salir de gira. Estuve 40 años saliendo de gira con Rush. Está buenísima las 3 horas que vos haces el show, pero después tenés 21 horas durante el día que estás lejos de tu familia, lejos de tus afectos, encerrado, lleno de ansiedad, no sabés qué hacer, la cabeza va para cualquier lado. Dice, yo eso no lo extraño, para nada. Y dice, la verdad es que a mí me encanta tocar frente a la gente, todavía es algo que yo disfruto, pero tampoco hay que apurarse demasiado. Lo que sucede con Geddy Lee y conmigo es que después del recital de Taylor Hawkins nos dimos cuenta que habíamos conectado musical nuevamente, nos habíamos sentido muy bien al tocar frente al público, pero hacer una gira es un gran negocio, es una gran movida a nivel infraestructura, a nivel logística, y yo la verdad ya no estoy para eso. En cuanto a volver a tocar con Geddy Lee, y puede que sí, Hay conversaciones, pero la verdad está todo muy, pero muy en veremos. Necesitaríamos juntarnos y planearlo realmente bien, porque hasta ahora lo único que hicimos fue juntarnos, cenar, tomar un café y escribir algunas cosas.
Show.
mis queridos rockeros, el año 2024 aparentemente también nos va a traer de vuelta a otro gran músico, a otro gran baterista. Estoy hablando de Matt Sorum, ex The Cult, ex Velvet Revolver, ex Guns N' Roses, y las firmas siguen. Ha tocado, por ejemplo, con Billy Gibbons en un disco maravilloso solista de Billy Gibbons, que siempre lo recomiendo. Ahora no me acuerdo el nombre, pero es tremendo, tremendo. Es el último disco solista de Billy Gibbons. Un disco genial, en donde Sorum además compone, produce. Un tipo con una cabeza gigantesca. Aparentemente la música ha vuelto a hablarle al oído a Matt Sorum. Recordemos que Matt Sorum un poco se retira durante 2 años y medio por el nacimiento de su hija. Él quería dedicarse a ser papá, a ser marido, a ayudar en la crianza, a estar presente en la primera infancia de su hija. Dice, fue una experiencia maravillosa. Por otro lado, cosa que yo no sabía, yo también, dice Matt Sorum, tengo otras actividades. Dice, fundé 6 empresas de startup. Cosa que, como les digo, yo no tenía ni idea. Por ejemplo, Matt Sorum ha llegado a hablar en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Ha creado su propia línea de cerveza. Un tipo con muchísimas más inquietudes y muy bajo perfil, evidentemente. Viste que vos lo tenés después a un tipo como Bruce Dickinson, que se tira un pedo y sale a publicarlo y a hacer reportajes por todos lados. Este es como un poquito de, ¿cómo les puedo decir? Humilde, me da la sensación. No quiero comparar a uno y otro, pero digo, evidentemente Matt Sorum, si fundó 6 empresas emergentes, habla en el foro de Davos, tiene cerveza, después no sé qué más hizo, nadie sabía nada, al menos yo no sabía nada, y yo les aseguro que leo permanentemente todo lo que tiene que ver con el mundo del rock o los protagonistas del mundo del rock. En ese sentido me asombró. Aparentemente él dice que cree muchísimo en lo que son las manifestaciones. Él dice que desde chico sintió esa conexión con las manifestaciones, y dice, yo cuando era chico me imaginaba en el escenario, me imaginaba tocando en grandes bandas. Después de ver a Kiss en el año 75 me di cuenta que quería ser estrella de rock. A los 19 años me fui a Hollywood a probar suerte, no conseguí nada hasta prácticamente 10 años después, cuando tengo la oportunidad de tocar con The Cult, donde yo ya tenía 28 años, con lo cual era un viejo para el mundo rockero, pero yo seguía adelante porque tenía esa manifestación en mi cabeza. Yo sabía que tenía que creer en mí para salir adelante y convertirme en lo que hoy soy, en un rockero. Era una cuestión de vida o muerte. Dice, bueno, finalmente, en este comienzo de año me están sucediendo algunas cosas, y estoy en contacto con algunas personas que nuevamente estoy sintiendo la pulsión y la necesidad de planear un 2024 enfocado en el rock, enfocado en la música. Es algo que yo lo veía, lo sentía, lo estaba necesitando, más allá de estar muy bien con mi hija, muy bien con mi mujer, haciendo mi vida fuera del rock. Yo sentía que esto en algún momento iba a pasar. Bueno, está pasando. Matt Sorum no entró en detalles, imagínense, es un tipo de los más contactados y de los más requeridos en el ambiente del rock desde hace prácticamente 30 años. Ha tocado, ya les digo, en The Cult, Guns N' Roses, ha tocado en Velvet Revolver, ha tocado con, como les decía yo recién, con Billy Gibbons y con un millón más que no los recuerdo, y algunos seguramente ni siquiera lo sé. Así que lo importante es que Matt Sorum probablemente nos traiga alguna sorpresa en el 2024. Y ahora, mis queridos rockeros, voy a entrar en una noticia, en un terreno espantoso nuevamente. Yo ya les hablé de la muerte de Tony Clarkin, líder de Magnus. El mismo día se conoció el fallecimiento de James Kotak. James Kotak, baterista de Scorpions, baterista de Kingdom Come. También tiene un par de discos solistas que son muy divertidos, son muy interesantes, muy rockeros. Porque James Kotak, antes que nada era eso. Era un tipo que vivía la película de sexo, droga y rock and roll. Falleció a los 61 años. Y cuando digo que vivía esa película, bueno, finalmente tuvo que lidiar con las consecuencias. Finalmente tuvo que lidiar con las consecuencias. Él murió en Louisville, Kentucky, donde él también había nacido y prácticamente vivido hasta 1987 en forma ininterrumpida. No se saben las circunstancias de la muerte. Lo que sí se sabe es que él estaba, digamos, en un proceso de limpieza de su alcoholismo. En otro más, porque no fue el primero. Lo que sí se sabe es que estuvo 48 días internado, tratando de limpiarse, tratando de recuperarse. Eso fue muy reciente. Con lo cual, las circunstancias exactas de la muerte de Kotak todavía no se saben. Yo pienso que se van a saber. Como les dije, tocó en Scorpions, tocó en Kingdom Come, en su banda, tocó con Ronnie James Dio, tocó en Crank, tocó en Warrant. Digo, el tipo era un gran batero. Miren, yo lo vi a James Kotak en vivo en el Luna Park cuando vinieron los Scorpions. Yo no tenía ni idea de quién era James Kotak, no les voy a mentir. Pero les aseguro, estábamos con el Tano Rapanelli, con Carlito Portero, y nos quedamos anonadados de lo vistoso que era James Kotak, lo divertido. Tenía una ida y vuelta con el público que era mágico. Porque les digo, él amaba ser una estrella de rock. Era lo que más le gustaba. Lo disfrutaba. Jugaba permanentemente con eso. Traten de escuchar sus discos solistas y van a ver lo que les digo, porque está reflejado en las letras. No se tomaba en serio esto del rock and roll. Él entendía que estaba acá para entretenerse. Él estuvo casado, además, con la hermana de Tommy Lee, batero de Motley Crue, con Athena Lee, que lo ayudó a componer muchos de los temas de sus álbumes solistas. Kotak no ocultaba sus problemas con el alcohol. Nunca. Y medio que se quería justificar. Dice, yo he tenido algunos ataques con el alcohol a lo largo de los años. Dice, pero lo que la gente no dice y no cuenta es que yo estuve sobrio del 2008 al 2011. Entonces vos acá ya lo ves que el tipo medio quiere justificarse, porque después, pobrecito, terminaba diciendo, dice, está bien, yo pasé mucho tiempo sin tomar, pero mi objetivo no es dejar de tomar, yo quiero aprender a tomar. Entonces acá uno ya se imagina recaídas, se imagina verdades a medias, cosas que son lógicas en un personaje como James Kotak. Yo no me atrevo a juzgarlo. El tipo estaba muy enfermo y eligió ese camino, pero lo eligió siempre, actitudinalmente. Vos ya veías en Kotak un tipo filoso. Un tipo que le gustaba el barro. Su final en Kingdom Come fue horrible, muy feo. Después de una presentación de la banda en el 2022, en el festival, en un festival de rock en Suecia, la verdad que Kotak no podía tocar la batería, se tambaleaba, ralentizaba los temas, El resto de sus compañeros de Kingdom Come no sabían cómo capear la situación. Esto lo pueden ver en YouTube. Traten de poner en YouTube última presentación o presentación de Kingdom Come 2022, Suecia, y les va a salir la filmación. Es realmente lamentable. Luego de eso, como era de esperar, a Kotak lo sacan de Kingdom Come en una manera bastante amable, diciéndole, bueno, vamos a darle un tiempo para que se recupere, bla, 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 bla. Lo mismo le pasó con Scorpions. De Scorpions le dan salida por sus problemas con el alcohol. Pensemos que Scorpions son, a ver, son milicos en Scorpion. Tienen una conducta como pocas bandas, tipos grandes que ya están de vuelta del sexo, droga, rock and roll, ya entendés, ya están para Viagra, un tecito y café con leche. Ya se les pasó el tiempo de jorobar. Y Kotak los volvía locos, tuvo un quilombo grande en un aeropuerto que llegó tarde, en pedos, empezó a pelear no sé con quién, y a partir de ahí le dieron también salida, muy amable, lo vamos a esperar a que se recupere porque tiene que tratarse, patapín, patapum, y a los dos días lo tenían a Mikey D tocando, y después se supo que Scorpion ya venía ensayando a espaldas de Kotak con Mikey D pensando en darle salida. Pero bueno, no fue muy agradable cómo terminó el derrotero musical de James Kotak. Sin embargo, mis queridos rockeros, estamos hablando de un baterista de lujo. Traten de escuchar y traten de ver, traten de ir a YouTube y vean cómo tocaba James Kotak. Un verdadero animal rockero. Another day begins, drag out of bed, take my first shot, feeling half dead, late for work, traffic is bad, boss is a jerk, what a way to start the day. I'm 24/7 on Sunday. I will off to Hollywood, dressed in black. Now I'm king of the hill, and I'm never looking back. Swinging north, south, east, and west. Rock and roll is what it's all about. Rock and roll.
does it take to get to the center of a rock and roll lollipop?
Los que escuchan usualmente a El Astronauta del Rock bien sabrán que yo soy un gran fanático de los alemanes de Accept. Pues bien, el momento que está pasando Accept a nivel respeto, popularidad, dentro de lo que es el mundo del heavy metal, creo que esta semana se vio reflejado en la noticia que se conoció. Porque una banda, más allá de sus discos, más allá de sus shows, también muestra su poderío en función de la gente con la que se codea. Nos guste o no, es así. ¿Por qué hago esta introducción? Porque Accept en el 2024 va a salir de gira por Europa, va a salir de gira por Sudamérica. Y se supo esta semana que el guitarrista Phil Sous no va a ser de la partida. ¿Y quién lo va a reemplazar? Nada más que el increíble Joel Hoekstra, que ha tocado con Whitesnake, ha tocado después en la Trans-Siberian Orquesta, bueno, un animal, ha tocado con Night Ranger, ha participado con Foreigner. Digo, es uno de los mejores guitarristas de los últimos años. La verdad, es un tipo legendario a esta altura, Joel Hoekstra. Creo que se pronuncia así, y si no, perdónenme, yo no soy muy bueno para pronunciar en general, soy bastante disléxico, y es un apellido que es una cagada. Así que vamos a decirle Joel Hoekstra. Será, no sé cómo, pero yo le digo Joel Hoekstra. Bueno, gran violero. Y esto, como les digo, tiene que ver con las cocardas que ha sabido edificar Accept, a cargo del increíble guitarrista y líder Wolf Hoffmann, que supo hacer renacer a la banda de la mano de Mark Tornillo como cantante y de Andy Sneap como productor. Los últimos 5 discos de Accept son obras maestras del heavy metal. Lo repito, son obras maestras del heavy metal. La calidad de los últimos discos de Accept con Mark Tornillo superan ampliamente a la calidad de los discos de Accept grabados con un ser al que adoro, Udo Dirkschneider. Al único disco que yo rescataría y que puede estar a la altura de lo que viene haciendo Accept con Mark Tornillo, obviamente va a ser Balls to the Wall, que es implacable. Implacable. Para mí, para mí es el mejor disco de heavy metal de los 80. Es un disco perfecto. Demoledor. Así que bueno, preparémonos porque vamos a empezar a tener noticias, a ver videos de Accept tocando con Joel Hoekstra. También ya para terminar, sepamos, como si esto fuera poco, que se supo que Accept ya terminó de grabar su próximo álbum de estudio, que va a ser lanzado en el 2024 a través de Napalm Records. Con lo cual, yo estoy muy entusiasmado. El último álbum de Accept, To Mean To Die, la verdad es que es, ¿cómo les podría decir? Es una bomba atómica de bueno. Y yo no creo que Accept se aleje del rumbo que ha encarado, como les digo yo, en los últimos 5 discos con Andy Sneap, con Mark Tornillo. La verdad, muy, pero muy, muy buenas noticias para todos aquellos que adoramos a los alemanes de Accept. We'll be right back. Otro que esta semana salió al ruedo con novedades importantes, mis queridos rockeros, y que me pone muy contento, fue el ex Iron Maiden, Blaze Bayley. Aquellos que escucharon el especial de Iron Maiden, en donde justamente cruzamos la discografía de Blaze Bayley, sabrán que yo no fui muy amable con Blaze Bayley, pero sepámoslo poner todo en contexto. Yo creo que Bayley no era el cantante para Maiden, definitivamente no era, no sonaba Maiden, él no se sentía cómodo, la voz no estaba bien. Pero yo creo que como solista el tipo es un re cantante. Fuera de Maiden me encanta lo que hace. Y me asusté muchísimo cuando tuvo su problema cardíaco este año. Dije, casi se muere. ¿Y cómo se va a recuperar de un cuádruple bypass y qué sé yo? Bueno, ¿saben qué? El 23 de febrero va a largar, a editar, a estrenar nuevo álbum de estudio que se va a llamar Circle of Stone. Esta semana, para colmo, se conoció la canción que le dan nombre al disco, con la aparición especial de Niklas Stalvin, de la banda sueca Wolf, que le da una mano gigantesca a Blaze Bayley. Bayley es un tipo joven, 60 años, como les digo, estuvo en Iron Maiden del 94 al 99, los álbumes que grabó con Maiden, The X Factor y Virtual Eleven, la verdad que fueron dos fracasos. A mí de The X Factor me gusta bastante la parte musical, por decirlo así. Creo que son inspiradísimos musicalmente, pero yo a Bayley nunca lo sentí cómodo, ni yo me sentí cómodo escuchándolo a él cantando en Maiden. Después de que dejó Iron Maiden, largó, como les digo yo, grandes álbumes de, como es, solista. También él apareció en Wolfsbane, lo que es Wolfsbane Saves the World, en el 2012. Es el primer álbum de material nuevo después de lo que había sido el debut del grupo en 1994. Bueno, la verdad que me encanta. El último álbum de estudio de Blaze Bayley había sido War Within Me, salió en abril del 2021, es súper recomendable, se grabó en el 2020. El trabajo ese, obviamente, por la pandemia se grabó un parte en el estudio, parte lo pudo grabar en su casa. Blaze Bayley, la verdad que estaba muy gordo en un momento, muy pero muy gordo. Debería seguir los pasos de Tim Ripper Owens, que está flaquísimo, otro tipo que estaba muy desmejorado y zafó. No sé la cantidad de kilos que bajó. Y Blaze Bayley, yo creo que después de lo que le pasó en el corazón, se tiene que dejar de joder. Tuvo un ataque cardíaco, como le dije yo, 4 bypass. No mucha gente zafa de eso. Este tipo zafó absolutamente de milagro. Así que, mis queridos rockeros, festejemos que está vivo, festejemos que está activo, festejemos que está grabando, que está editando, y festejemos fundamentalmente lo que vamos a escuchar ahora, porque es un gran tema, el regreso de Blaze Bayley haciendo Circle of Stone.
The circles of stone on the high mountain peaks as I wander this great land. I see them all and I wonder if I belong. A portal that connects the dream world to me, the circle of tombstones. Give me a sign and I will know where I am.
Mis queridos rockeros, les cuento ahora que los británicos de Asking Alexandria están comenzando el nuevo año con un EP. Un EP que gira alrededor de la canción Dark Void. Esa canción fue incluida en ese gran álbum del 2023 llamado Where Do We Go From Here. Y esta semana, en este EP, que incluye 5 canciones, incluyen también una versión, digamos que es un corte, ¿cómo les podría decir? Una edición hecha para radio, una versión simplificada para piano también hay, una remezcla de Sullivan King. Es como que este simple Dark Boy, les recuerdo el nombre, lo quieren, digamos, empoderar un poco. Porque ellos sienten que es una canción que representa un montón de gente que está luchando con sus demonios, con problemas internos, con pensamientos negativos. Y ellos creen que a esta canción le tienen que dar un poquito más de empuje. Y además ellos dicen, la queríamos editar ahora, porque se acerca el 15 de enero, que es el Blue Monday. Para aquellos que no saben esto del Blue Monday, hay un estudio, hay un estudio que se hizo hace años, que digamos termina afirmando que el día más triste del año, el día más triste del año es el tercer lunes de enero. El tercer lunes de enero. Ahora 15 de enero es el tercer lunes de enero. Bueno, es el Blue Monday. Ahora, después no me pregunten por qué. Porque a mí me parece una pajereada, porque no creo en esas cosas. Se los explico porque los tipos están diciendo que editan esta canción que ayuda a lidiar contra la depresión cerca del Blue Monday. Hay todo también un tema comercial, marketing, pim pum, listo, está todo bien. Pero se los quería contar porque a mí también me llamó la atención. ¿Qué es esto del Blue Monday? Bueno, es esto. Hay un estudio que se hizo que dice que el tercer lunes de enero es el día, está considerado el día más triste del año. Así que bueno, nada, muy pero muy interesante lo que han hecho con esta canción, Dark Boy. Ahora vamos a escuchar la versión editada para radio, pero les recomiendo que traten de escuchar porque hay unas vueltas de tuerca que le dan en cada una de las versiones que realmente merece la pena ser disfrutada. Así que vamos con, no lo nuevo, pero sí esta reedición de Dark Boy de los Asking Alexandria. If you're scratching the surface, try to find a purpose. I wonder what the depth will find. Trapped inside the prison of my mind and I'm sick of messing up, but forgetting now. Every time I try to start, stop, I fall apart. Lost it down, I'm searching for a glimpse of hope. I'm sick of messing up, but forgetting now. You can find inside. Trapped inside the prison of my mind and I'm trying to live in the moment. Can't escape the darkness that's been dragging me down. Lost it down, I'm searching for a glimpse of hope. Set me free. I'll take these memories through. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Recuerden hacerme el aguante en las redes. Se van a Instagram, se van a Facebook, van a YouTube. Visiten la página web www.elastronautadelrock.com. Sepan que si hacen un recorrido diario, un poquito en cada una de las redes del astronauta, no se van a quedar afuera de nada. Van a estar al tanto de todo lo que está pasando en el universo rockero. Pero mejor que nadie, de eso no tengan ninguna duda. Y si después, para colmo, en la semana escuchan este podcast, más aún, porque el volumen de información que yo les ofrezco a través del podcast y las redes, sinceramente, no porque lo haga yo, pero sinceramente, no hay muchos lugares que tengan, digamos, independientes, como soy yo no soy un medio gigantesco, nada, soy un loco. Digo, no hay muchos locos que tengan la capacidad de informarles tanto a lo largo de diferentes redes, a lo largo de un podcast, en fin. Traten de darse una vuelta, me dan una mano, obviamente, y ustedes van a estar informados. Otra vez les insisto, con la radio online del Astronauta del Rock, están dando de mil maravillas, cada vez mejor. Está siendo escuchada en todos lugares del mundo, me asombro, desde Australia hasta los Estados Unidos, pasando el otro día había un loco en Irán escuchando, después en Alemania, ni te cuento, en España, en Francia, en Italia, en Ucrania también, bueno, Sudamérica todo, no voy a empezar a mencionar, pero todo Sudamérica, Centroamérica, la verdad, están dando muy bien. La gente, el otro día me llegó un mensaje divino, me dicen: che, te agradezco tanto por la radio, me encanta, no sabes la compañía que me haces cuando me voy a laburar, la voy escuchando mientras viajo, es la radio que estaba esperando. Así que nada, ya saben, la tienen que bajar del Google Play o del App Store, ahí bajan la aplicación, si no también la pueden escuchar directamente entrando en la página web del Astronauta del Rock o desde el reproductor que está en el link de del Instagram, en la bio, el link de inicio. Se meten ahí, la primera opción, van a tener un reproductor para escucharla. Igualmente, lo más práctico creo que es bajarse la aplicación, no pesa nada, y ahí tienen además en esa aplicación ingreso a la radio e ingreso a todas las redes del Astronauta del Rock. A todos los que se están copando con la radio, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y lo mismo a todos los que escuchan el podcast, a todos los que se meten en el Instagram. Ustedes no saben lo contento que me pone a mí cada mensaje que recibo, cada palabra de aliento, de agradecimiento por el esfuerzo que uno hace. Tampoco esto es una cosa titánica, yo lo hago porque me gusta, naturalmente lo hacía en mi vida, un día dije: me voy a poner con un micrófono y voy a empezar a compartirlo. O sea, esto no es un sacrificio, no es un viacrucis para mí, es un placer. Pero más allá de eso, gracias y muchas gracias a todos por hacerse el tiempo para compartir conmigo esta misma pasión a través de lo que yo hago en el Astronauta del Rock. Pero como siempre, mis queridos rockeros, ustedes ya saben que antes de despedirme tengo una última noticia, esa perlita que les dejo para el final, para que estén enganchados. Esta semana es una perla de lujo, porque se conoció una nueva canción, nada más ni nada menos que de los hermanos Robinson. Estoy hablando de los Black Crowes. Van a lanzar un nuevo álbum el 15 de marzo. El álbum se va a llamar Happiness Bastards. Es lo primero que van a editar, el primer LP que van a editar en 15 años. La verdad, un notición. Ellos lo último que habían grabado había sido en el 2009. Se había llamado Before the Frost, Until the Freeze. Y habían trabajado con un gran productor, Jay Joyce. Así que la verdad, creo que ha sido una gran noticia. Lo lindo de esta noticia es que además viene acompañado del primer adelanto, el primer simple de Happiness Bastards, que es un temón, un tema bien en la vena sureña, rockera, de la mejor época de los Black Crowes. La canción se llama Wanting and Waiting, y es el tema con el que voy a cerrar el programa de hoy del Astronauta del rock. Y como siempre les digo, mis queridos rockeros, mis queridos amigos, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Nos encontramos en el próximo episodio de El Astronauta del Rock. Cuídense mucho, mucho, mucho. ¡Y que viva el rock!
¿Quieres escuchar un podcast para reflexionar y crecer a nivel personal? Soy Juan Frensa y he llegado a tu vida para revolucionarla. Aquí escucharás sobre crecimiento personal, salud mental, entretenimiento, historias de vida y entrevistas a celebridades. Te prometo que siempre aprenderás cosas nuevas y pasarás un buen rato. Escucha el podcast de Juan Frensa en cualquiera de tus plataformas favoritas. ya sea Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. Que no te lo cuenten.